En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ya está en línea Gabriel Ventas Gal desde Israel. A él lo seguimos en Atzada Sheini, en un montón de otros lugares, y especialmente recurrimos a él, como a tantos otros colegas en Israel, para que nos cuenten, para que nos aclaren cómo están las cosas. En este caso le voy a pasar dos temas, porque teníamos previsto hablar, por supuesto, de coronavirus, de la extensión del cierre, de los aspectos económicos, pero vamos a agregar un poquitito de política también, porque se están definiendo quiénes serán candidatos, por qué partidos irán. ¿Cómo estás, Gabriel? Aquí Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
¿Cómo les va? Mucho gusto nuevamente.
Bien, bueno, por un lado Israel va puntero en esta carrera de los países por tratar de vacunar, de conseguir vacunas y de vacunar a su población. Por otro lado, está costando mucho bajar la cantidad de pacientes internados, de pacientes graves, incluso de aquellos que mueren. Y hablábamos con médicos que nos cuentan que las terapias intensivas están prácticamente por colapsar o colapsadas en algún caso. Contame un poquitito cómo se percibe eso desde allí.
Mira, se percibe como que es muy complicado imponer las restricciones que el gobierno desea. Y lo vimos, por ejemplo, ayer en dos encuentros desproporcionados y realmente nefastos de la ortodoxia judía en velatorios de dos líderes, uno de ellos fallecido por corona a los 98 años, donde se reunieron 10.000 personas en la calle. Ese es un factor. Y también tenés otros factores, como por ejemplo las manifestaciones en contra de Netanyahu, que por más que alguno te va a decir, bueno, pero es un derecho político de las personas, sí, pero cuando estamos hablando de restricciones para toda la población, eso tampoco ayuda. No esa es la causa del enorme promedio que tenemos de infectados, sino por lo visto el efecto nocivo de la mutación británica, que contagia mucho más de lo que estábamos acostumbrados.
Sí, incluso en edades más más bajas, o sea, hay más casos de menores de 50, incluso de chicos.
Sí, sí, realmente eso es problemático. Entonces tú súmale a que es difícil mantener el cierre y que la gente lo cumpla al pie de la letra, y por otro lado, lo que te acabo de decir ahora, más todo tipo de presiones y problemas políticos que está sufriendo Israel, como por ejemplo la disputa sobre si hay que extender o no hay que extender el cierre obligatorio, que depende de la posición de los partidos políticos en vista de las elecciones, o el deseo de aumentar las sanciones contra ciertos grupos que podría afectar la estabilidad del gobierno, ya que esos grupos, por ejemplo, son yeshivot, escuelas ortodoxas que se mantienen abiertas y que en un país donde la ley se cumple deberían ser sancionadas de forma mucho más efectivas y fuertes, ¿no?
Sí, bueno, no se podía hacer cumplir la ley del servicio militar, imagínate la de un cierre del COVID. Bueno, eso me lleva a la política, porque inevitablemente todo esto en todos los países implica problemas económicos y problemas políticos, pero Israel está justo en una carrera, como bien decías, preelectoral. Contame un poquitito, porque veíamos ahí a Bugi y a Alon que se bajaba, algunos que se cambiaban. Contame ese panorama.
Mira, yo no suelo dividir el mapa hoy en general. Nosotros dividíamos históricamente el mapa político israelí en base a cinco particiones o fracciones, ¿no? La disputa entre Ashkenazim y Sfaradim, la disputa entre árabes y judíos, entre religiosos y laicos, entre izquierda y derecha económica y entre halcones y palomas en lo político. Eso era tradicionalmente lo que ocurría, y en general el votante israelí se decantaba por un tema más político para decidir a quién le ofrecía su voto. ¿Estamos bien?
Sí, sí.
En las elecciones próximas, la disputa central es ¿vive Netanyahu o no vive Netanyahu? Bien, entonces, vamos a dividirlo de la siguiente manera para que nuestro público en Radio High lo pueda entender con claridad. Tenemos así, partidos políticos que están a favor de Netanyahu, el Likud, el partido de Netanyahu, que aprovecha el hecho de decir, Netanyahu trajo vacunas, Israel se está vacunando, hay que votar de vuelta al primer ministro. Hay otros partidos que son los aliados de naturales de Netanyahu, que son los partidos ortodoxos, que suman unos 16 diputados en las encuestas. Ahora bien, tenés luego partidos que son, no queremos a Netanyahu, pero el nivel de no queremos no está del todo claro. Y ahí tenés a Yemina, que es un partido más de derecha, e incluso a Benny Gantz, que ya estuvo en un gobierno con Netanyahu. Luego tenés un partido, no queremos a Netanyahu de ninguna manera, como por ejemplo Gideon Saar, que está ahí en el límite, o el resto de los partidos políticos. El problema es en el resto de los partidos políticos, lo que habitualmente llamamos la izquierda o el centro izquierda. Y ahí lo que tenemos es un montón de fuerzas políticas que tienen unos días más para decantarse y decidir cómo se presentan juntas. Porque si parte de estas fuerzas políticas siguen como están ahora, no van a pasar el umbral. Necesitan 3.25% de los votos efectivos para poder meter a sus 4 diputados. Un diputado como, por ejemplo, Ron Huldarí, intendente de Tel Aviv, no pasa el umbral. Significa que sus votos serían tirados a la basura. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué va a poder más? ¿El ego de cada uno de los candidatos o el deseo de sacar a Netanyahu del gobierno?
Gabriel, buen día. Diego Uberman te saluda.
Buen día.
Extiendo tu rol de periodista, de analista político, a tu especialidad en ciencias políticas y en relaciones públicas, para llevarte a el plano internacional. Y digo, el flamante presidente norteamericano está planteando una suerte de cambio o de giro en la relación, más que con Israel, con la autoridad palestina. ¿Cómo lo ves y qué impacto tiene esto en la diaria política de Israel?
Mira, todavía no nos queda muy claro qué quiere Biden sobre el Medio Oriente. Y no digo solamente sobre los palestinos, ¿eh? Cuando hablamos de Medio Oriente, si él sigue el camino de Obama y cumple lo mismo que Obama, va a ser lo siguiente. Va a preferir imponer la democracia y los derechos humanos a costa de las dictaduras que dan estabilidad. O sea, por ejemplo, Obama fue uno de los causantes importantes de la primavera árabe, cuando traicionó a los dictadores para impulsar una especie de democracia que llevó al poder, por ejemplo, a grupos radicales islámicos. Entonces, primero, si la agenda de Biden va a ser derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, es probable que muchos países que hoy se acercaron a Israel se sientan nuevamente traicionados como se sintieron en la época de Obama. Eso es lo primero. Y lo segundo va a ser, si repite lo mismo que Obama, Biden, va a decir lo siguiente. Uno, el problema palestino es esencial para el Medio Oriente. Dos, el problema palestino-israelí es territorial. Significa, el problema es la ocupación o las colonias judías. Si eso es lo que dice Biden nuevamente, igual que lo que dijo Obama, todo lo que consiguió la época Trump en el Medio Oriente puede ser que empiece a verse desmoronado. Bueno, porque lamentablemente, desde la creación misma de Estado de Israel, se creó una especie de burbuja en donde hay un Estado dentro de otro Estado. Es verdad que ese Estado no es hermético. Hay una relación cotidiana entre ambos sectores, que quizás lo pudiste ver si la viste la serie Schizel, por ejemplo.
Sí, claro.
No es que la ortodoxia judía está metida en... No es así. O sea, tenemos muchos ortodoxos que trabajan con israelíes laicos, conviven, hay un aumento relativo del enrolamiento militar, pero de todas formas hay ciertos sectores de la ortodoxia judía que viven en un mundo aparte. Y en ese mundo aparte es más importante la Torah y el estudio que quizás la ley o la confianza en que el problema es tan grave. Y acá el problema es que ciertos líderes ortodoxos, ciertos, que son la minoría, ojo, no hacen lo que deberían hacer, y es que cuidar la vida, ante todo la vida. Según Nachman Ash, que es el encargado de temas del corona en Israel, dijo que próximamente el 15% de la ortodoxia judía no está cumpliendo las reglas. Ahora, digamos las cosas también como son. La prensa israelí demoniza ese sector y lo que hace es hacer un follow-up excesivo de cualquier tipo de violación. No hace lo mismo con las manifestaciones en contra de Netanyahu, que también reúne un montón de gente que también viola la lógica sanitaria. No hace eso. Pero con los ortodoxos sí, porque estamos hablando de una prensa israelí que tiene serios problemas, tanto ideológicos como profesionales. Cuando tú ves a un periodista, y en Israel es cotidiano, que todo el tiempo citan fuentes anónimas, o que todo el tiempo tiene una línea editorial tan clara, no es como en Argentina, que tú prendes C5N y sabes la ideología, y luego prendes Canal 3 y sabes la ideología. Acá hay casi una emisión monocorde de lo que es la línea editorial.
Que curiosamente no responde a la oficial, porque en general uno podría imaginar que el gobierno tiene cierto poder para condicionar a la prensa.
Te lo voy a decir de alguna manera, Dani. Si Netanyahu mañana salva un niño tirándose al agua y lo salva cuando se está ahogando, la prensa israelí va a decir que Netanyahu no sabe nadar.
Claro. Es increíble. Bueno, es un gran panorama el que nos has brindado en el sentido de la precisión y, por supuesto, de la amabilidad con la que lo haces. Te mandamos un abrazo grande.
Adiós, queridos. Cuídense.
Gracias. Igualmente. Gracias. Era Gabriel Ventas Gal desde Israel.